Muy bien. Como sabrán, yo estuve en Bogotá, Colombia, la semana pasada. Sherry Lash estuvo con nosotros y Sarah Heidemann, que soy yo. En la segunda mitad vamos a hablar un poco más acerca de Bogotá y cómo sucedieron las cosas por allá. Fue absolutamente increíble. Hubieron personas de más de 14 países, de Australia y Centroamérica, y muchos países representados, pero también han habido judíos líderes, judíos ortodoxos líderes y judíos mesiánicos. La cabeza de los, o el jefe, o el rabino, que es la cabeza en un par de países, estuvieron ahí, de Guatemala y de Colombia. Y fue, hubieron muchos ortodoxos judíos ortodoxos, judíos mesiánicos y también unos cuantos cristianos. ¿Quiénes han ido a Bogotá alguna vez? Déjenme que les explique. Imagínense Seattle, el tráfico del centro de Seattle, que se extienda hasta Olympia. Un tráfico así de pesado, hay 8 millones de personas en 45 millas y no hay nada, no hay avenidas de alta velocidad, vías presas. Hablando de trabajo muy, muy ocupado, es una locura. El pastor Joe de India me estaba diciendo, al menos en Bogotá tienen líneas. En India no tienen ni siquiera líneas. Entonces, todo es una perspectiva, ese es el asunto. Tenemos que entender que las cosas siempre vienen en perspectiva. Y siempre para mí es interesante ver de quién la perspectiva de otras personas. ¿Quién va a decir cuál es lo correcto? Todos miramos las cosas a través de una luna rosada. Pero a veces otras personas tienen razón, por ejemplo, tu esposo o esposa. Entonces, vamos a mirar hoy día la porción de Torah de Bat Midbar, del libro de Números, que es Bat Midbar, que significa en el desierto. Quiero enseñarle algunas cosas muy interesantes, fascinantes acerca de esta palabra, Bat Midbar. ¿Qué vemos aquí? Esta palabra es bar. Ahí está la Beit y la Reish, la B y la R. Eso es bar. ¿Y qué significa bar? Hijo. Ahora miramos aquí. Si le añadimos la letra adelante, si le ponemos la letra Dalet, que hace el sonido de D, dice the bar o the bar. Y esa es una palabra que significa palabra. Significa palabra. Y luego pones una mem al frente y tienes Midbar, que significa desierto. Y luego pones la letra, la Beit, Bat Midbar, y que significa en el desierto. Es como Bereshit, en B, en el principio, B, en el desierto, Bat Midbar. Entonces, sabemos que en el desierto. Ahora, esa letra Dalet, ¿qué significa? Significa puerta, y bar significa hijo. Entonces, en el desierto es donde las puertas están abiertas hacia el hijo. Entonces, en la palabra Bamidbar, vamos a mirar este primer verso, y van a notar que ahí está via the bear, ve the bear. La segunda es Yuhei Vavhei, que es el Señor. Y entonces dice, habló el Señor a Moisés en el desierto. Y la última letra, palabra es Sinaí. Sinaí. ¿Qué Sinaí? Sinaí. Pero lo que quiero explicarles es esto. Esa palabra que está subrayada con anaranjado, dice desierto, significa el desierto. Y acá está, en un lado dice el desierto, en el otro dice hablar. En otras palabras, Dios nos habla a nosotros en el desierto. Esa es la palabra del Señor. Muchas, muy seguido pensamos, nos sentimos que estamos en el desierto, pero es donde Dios nos habla. ¿Cuántos saben que el silencio puede ser muy bullicioso? Muy, tanto que te puede asordar. Así como la luz del contaminación de mucha luz, pollution. Cuando hay demasiada luz, puede esconde las estrellas. Entonces, a veces cuando hay demasiados sonidos, demasiada bulla, no escuchamos la voz de Dios. Por eso tenemos que ir al desierto, al silencio. Entonces, tú sabes que a veces te sientes en el desierto como si estuvieras en un desierto espiritual. Entonces, no hay que desesperarte, porque fue en el desierto donde Dios descendió y nos dio la Torá. Lo cierto es eso. Hablamos aquí en la conferencia de Bogotá también. ¿Quién posee el desierto? Nadie posee el desierto. Y por eso es que la Torá fue dada en el desierto, para que nadie pueda decir, apropiarse de ello. La Torá pertenece a todos. Cuando pienses en la diferencia, los diferentes roles que el desierto hace en nuestras vidas, vamos a relacionarnos con el Mesías en la Biblia. El desierto es un lugar de ¿qué? ¿Dónde fue? Es un lugar de muerte. Y dice, uy, si te vas al desierto, te vas a morir ahí en el desierto. Pero sabemos que en el desierto también es un lugar donde es donde hay de refugio, donde hay agua viva. Ahora recordamos a David que se escondió en el desierto. Y también puede ser un lugar de revelación, como Sinaí, donde Dios se reveló a sí mismo en el desierto. Entonces, en el desierto, por lo general, no hay comida, no hay agua, hay mucho calor, y es un lugar de muerte. Pero en Números 14, verso 35, dice, yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Vemos que el desierto es un lugar de muerte. Miremos Deuteronomio 8:15. Habla de aquel que te condujo a través del inmenso y terrible desierto. Miren con qué, con sus serpientes abrasadoras, escorpiones, tierra sedienta, donde no había agua. Y adivinen qué, acá tenemos un hombre en el desierto que se llama Yeshua. Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal. Pero el desierto también es un lugar de refugio y provisión y revelación. No es necesariamente algo malo, porque ¿sabe? ¿Quién sabe cuando tú tienes que solamente depender de Dios, tu vida cambia? Por lo general estamos dependiendo de nosotros mismos, pero cuando tenemos que depender de Dios es diferente. Y dice, ¿cómo requiere que dependamos de Dios? Este nutre y espiritual. En Números, ¿dónde estamos? Estamos en la primera de Samuel 24:1-4. David está en el desierto, en Gedi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David. Luego en Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto. Se está escondiéndose, donde tenía un lugar preparado para Dios, pero ser sustentada por allí por 1260 días. Es un lugar de refugio, pero también es un lugar de revelación. Cuando aquellos que están buscando revelación, están buscando por revelación, hacen ayuno, oran, y es bueno ir al desierto. Miremos en Números 9:18, y dice, al mandato del Señor, los israelitas partían, y al mandato del Señor acampaban, mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Y esa palabra es shekan, que significa hacer tabernáculos, morar. Éxodo 25:8, Dios dice que me hagan un santuario para que yo habite en ellos. Y esa es la primera palabra, Shekan. Aquí vemos que Yeshua, yo creo que fue Shekinah, la presencia de Dios en el... Si, mire, si piensan en la presencia de Dios en el tabernáculo fue hecho de telas y piedras preciosas. Entonces la palabra de Dios se convirtió en carne. Yeshua es la Torah en la carne, así como el tabernáculo en Isaías 43. Todos estamos, reconocemos esta escritura: preparé en el desierto camino al Señor. Allá en la soledad calzada para nuestro Dios. Y aquí vemos que Él está hablando de aquellos en el desierto, de que, diciéndolo, es hora de alistarse. Entonces, no entendemos que se va a hacer, es hora de estar listos. Y tenemos que prestar atención. En Juan 1:17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua, de Jesucristo, Yeshua el Mesías. Acá hay un hay una traducción incontraria. Dice que la Torah fue dada cuando Juan nos dice que veamos a Yeshua como la Torah personificada y que recibamos la gracia y la verdad de su corazón de carne. Entonces, a veces aquí hay una confusión. Mucha gente no entiende. Es como cuando estás en email, que a veces nos están dando emoticones que, para expresarnos qué estamos diciendo. Bueno, y aquí aquí también Dios está dándonos algo y la gente no entiende o lo misinterpreta. Entonces, Dios está tratando de explicar. ¿Cuál es el mandamiento principal? Es el ama a Dios con todas tus fuerzas, todas gracias, por sobre todas las cosas. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando alguien está siendo acosado, el que está acosando a la otra persona cree que lo hace con amor, pero la otra persona se da cuenta de eso no es amor. Entonces, Dora no está diciendo... Dios no está diciendo Torah mala y Nuevo Testamento bueno. No, es un... O sea, que cuando una persona que te está hablando es mucho mejor. Por eso Dios le da primero la Torah, pero luego trae a Yeshua para que esté personificada en carne y hueso lo que está diciendo. Entonces, miremos en Isaías 40, verso 5. Eso es asombroso cuando se dan cuenta de cuando él estaba en el desierto, él estaba hablando de Isaías, estaba haciendo una cuotación de Isaías 45. ¿Quiénes entienden eso? Oye, oh, yeah. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando el Señor está diciendo, hay una voz clamando en el desierto? Está hablando de Isaías 45. ¿Quiénes saben aquí? ¿Ustedes no saben? Uy, voy a tener que empezar otra vez para ustedes. Entonces veremos en el verso 5. Aquí tenemos una pequeña idea de lo que está diciendo. Miremos en el... Entonces será... Termina leyendo y dice, entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá. ¿Y quién viene? Viene Yeshua. Pero ¿sabe que acá dice en... Está hablando aquí de la gloria. Porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, en Juan 1:14, el verbo, ¿qué? Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué más dice? Y vimos su gloria. Está hablando acerca de Isaías. De las escrituras de Isaías está... Y aquí viene Yeshua. Miremos en Isaías 46:8. Todos los judíos conocían a Isaías 40. Ellos lo tenían memorizado. Y dijo, clama. Entonces respondió, ¿qué es de clamar? Y esto viene del libro de Santiago. Dice que toda carne de todo ser viviente es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Pero dice, se marchita la flor cuando, pero dice aquí, pero el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Entonces regresemos a Isaías 40, el verso 9 y 10. ¿Qué está la gente también pensando aquí? Juan el Bautista estaba hablando. Dice, súbete al monte, oh Sion, portador de buenas nuestras, o sea, el Evangelio. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a la ciudad de Judá, aquí está su Dios, miren. Y dice, ¿qué? Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. ¿Y qué dice Juan el en 1:29? Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es que está diciendo esos un par de versos en Isaías 40, se está aquí saliendo a través de todo el capítulo. Miremos Isaías 40:20-21. Dice, aunque el Yuhei Vavhei, el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, él, tu maestro, no se esconderá más, sino que tus ojos propios contemplarán a tu maestro. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Y luego miren Juan 3:2. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido, ¿de dónde? De Dios como maestro, más como maestro que vino de Dios. Miremos a la Haftarah concerniente al desierto. Miren lo que sucede. ¿Qué más sucede en el desierto? También puede ser un lugar de confort. Ok, entonces dice, por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Entonces Dios está trayendo a su novia fuera al desierto. No para disciplinarla, sino para hablarla con dulzura. Oseas 3:5. Después los israelitas volverán a buscar al Señor su Dios y David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Lo que está diciendo aquí es que al final de los días, así como en Apocalipsis, se va a llevar a su novia al desierto. Eso es lo que Oseas está hablando. Esa es tu conexión. Miremos en Marcos 6:31. Yeshua le dice, vengan, apártense de los demás. ¿Al lugar dónde? Al lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos tenían mucho. Era un lugar de descanso. Deuteronomio 32 días. Lo encontró en la tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Y aquí hay una foto muy hermosa de algo que está en las estrellas, que se llama el ojo de Dios. No sé si lo han visto antes. Dios protegió a Israel como tú proteges tus ojos, la pupila de tus ojos, la niña de tus ojos. Miremos a Zacarías 2:8. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque él que los toca, toca la niña de sus ojos. Ustedes saben que todas las naciones que están viniendo en contra de Israel están hincando a Dios en sus ojos. ¿Dios está enfocado en qué? En Israel. Hay otro verso que no lo tengo en mis notas, pero dice, porque en el principio del año hasta el fin del año, el ojo de Dios siempre está en Jerusalén, Israel. ¿Y qué quiere que tengamos como el ojo, como la niña de nuestros ojos? Es la Torah. Es la Torah. Miramos en Proverbios 7:2. Guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Entonces, ¿por qué piensas que si vas a mantener los mandamientos, Dios te va a tratar de matar? Dice, no. Dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi enseñanza, ¿cómo qué? La niña de tus ojos. Aquí, Dios quiere mantener a Israel como la niña de sus ojos. Y quiere que mantengamos nosotros la Torah. ¿Y quiénes quieren cuidar sus ojos? Es la misma definición de mantener Torah. Mantener Torah es guardarla, cuidarla. Entonces tenemos que guardarla y proteger la Torah. Entonces, ¿qué encontramos en Éxodos 4:1? Y estoy uniendo, dice, al libro de Números, Bamidbar. En Éxodos 4:41, el último capítulo, dice, entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. El primer año van a salir de Israel y van a ir al monte de Sinaí y van a acampar ahí por un año. Entonces ahora, en el primer día del primer mes del año segundo, el día del primer mes, el tabernáculo fue levantado. Esto es encontrado en Éxodos 40, pero también en Números 7, 1 al 3. Miremos en Éxodos 40, 17. Dice, en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Nisan 1 es el primer día del primer mes. En el segundo año, en el primer mes del primer día del primer mes, tenían el tabernáculo levantado. Pero miremos en Números 7, 1, 3. Dice, el día en que Moisés... El tabernáculo... Eso es Números 1:1. El Señor habló a Moisés en el desierto Sinaí, en la tienda de reunión, el primer día del segundo mes. Entonces, el primer día es el primer día del segundo mes, pero el capítulo 7 es el primer día del... Ya me perdí. A ver, ¿qué dice? Me levantar el tabernáculo... Veamos. Estaban en Egipto, van a salir en el primer año. Están en el monte Sinaí, van a salir. Moisés recibe la Torah. Ellos construyen el becerro de oro. Entonces Moisés tiene que regresar al monte Sinaí y está tratando de hacer expiación y recibe la información de cómo construir el tabernáculo. Baja y ponen el tabernáculo de Moisés, lo paran, lo levantan, y luego lo tienen. Vamos a encontrar un libro de Números que tiene una formación militar, porque es hora de ir a la tierra prometida, y es cuando encuentran las uvas bien grandes, pero dime qué, pero porque tienen miedo, Dios dice, ahí te vas a quedar en el desierto por 40 años. Entonces, el número 7 está antes que Números 1. El capítulo 7 viene en orden cronológico. Sería número 7 es primero, Números 1 es después. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ok, Números 1, 2 al 4. Haz un censo con toda la creación de los israelitas, sus familias, por su casa paterna, según el número de nombres. Todo varón, todos, ya. Yeah. Y aquí están, se van a organizar, van a ir a la tierra, a la guerra. Y dice, con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Miremos en el verso 16 y 18. Estos son los que fueron llamados de la congregación, los principales de las tribus de sus padres. Ellos eran los jefes de las divisiones de Israel. Entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que... ¿Qué significa eso? Que habían sido designados por sus nombres, dice. Entonces sus nombres significaban algo. Y reunió a toda la congregación y el primer mes de mes. Miremos a sus nombres. Entonces, estos fueron los nombres de las tribus, cómo habían estado organizadas. A la derecha está Judá, Isaacar, y Zebulón. En el sur, Rubén estaba a cargo con Simón y Gad. Al oeste estaba Efraín, Manasés, Benjamín, Asher, Dan. Y al norte están Dan con Asher y Naftalí. Entonces, todos tenían un príncipe, cada uno de ellos, que era el jefe de esa tribu. Y aquí están los nombres de esos príncipes de esa tribu. Lo que vamos a ver es la traducción. Y lo que dice, estos son importantes, dice, esos nombres expresan quiénes eran. Entonces miremos quiénes eran. ¿Cómo te gustaría que te llamen accidente de Dios? que creo que eso fue un embarazo no planeado. El otro era el hermano de lo del malo, de lo equivocado, el hermano de la ayuda, el padre del juicio, Dios, God's of hearing, Dios que escucha, premio de Dios, Dios es roca, Dios es paz, bueno, encantador. Oh, ya. Yeah. ¿Quién me puede decir quién recuerda? Ya les he dado. ¿Cuál es el nombre del líder de la tribu de Judá, que su nombre era el encantador? Nachshon. ¿Y qué sabemos de Nachshon? ¿Por qué cree que era el líder de todas las tribus de Israel? Se dice que él fue el primero que saltó al Mar Rojo cuando se abrió. Moisés levanta sus manos, pero nada sucede hasta que él tomó acción. Y lo más importante que podemos hacer es movernos. Entonces, si Dios le decía, ¡muévanse! Quiere que nos movamos, pues entonces debemos estar moviéndonos todo el tiempo. Miremos en Números 1:51-53. Y dice, cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. ¿El extraño quién era? Todas las otras tres tribus. Todos eran considerados extraños o extranjeros. Por eso tenían una pared de partición de cada área para que las personas no podían entrar. Los israelitas camparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera según sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no venga la ira sobre la congregación de los israelitas. Entonces los levitas pues tenían que protegerlos. Y ese es el problema con una pared. Tú no quieres que tu hijo, por ejemplo, de que salga a la calle a correr, tu bebé de 3 años. Entonces, ahora dime, ese cerco, tu hijo, el niño, ¿le gusta esa cerca? No. ¿Pero qué sucede? Cuando él crece y él tiene su hijo, él ama su cerco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La perspectiva de cada uno. Eso es lo que sucede con el mundo religioso hoy en día. Ellos odian a la Torá. Pero no entiende que la Torah es por nuestro bien, no por nuestro mal, para nuestro mal. Y luego dice, y los levitas mantendrán, ¿dónde está? Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio. Y aquí la palabra hebrea es shamar, o sea que ellos tienen que ser los guardianes. Y están ahí para proteger. ¿Cuántos han visto estas criaturitas así? Ellos están mirando, están como guardianes. Los levitas estaban ahí para proteger a la gente, para que no entren, no corran a la presencia de Dios, para que no entren a la presencia de Dios, así como Nathan de abajo. Entonces, cuando la Biblia habla de mantener la Torah, ustedes saben que es posible mantener la Torah sin hacer Torah. ¿Quién está? ¿Quién está vivo aquí? Por ejemplo, yo no puedo hacer todos los mandamientos para las mujeres, pero puedo mantenerlos, puedo protegerlos y guardarlos. No puedo hacer los mandamientos para la ley de Israel, porque yo vivo en los Estados Unidos, pero puedo guardarlas, protegerlas. Y no puedo hacer los mandamientos de la Torah pertenente a los jueces, a los granjeros. ¿Por qué? Porque no soy un juez y tampoco soy un granjero en la tierra de Israel. Pero soy requerido de mantenerla, a cuidarla y proteger todos los mandamientos. Entonces, todos nosotros estamos ordenados a cuidar la Torah, pero no significa que tenemos que hacer toda la Torah. Tenemos que hacer lo que es aplicarle a nosotros. Pero al mismo tiempo, esa es la forma que tiene que entender. ¿Hay algún abogado aquí? ¿Alguno está con temor de admitir que es un abogado? Cuando miran a un abogado, leyes de caso, o sea, se está hablando de unas leyes que se pueden aplicar a una situación y a otras situaciones. Por ejemplo, dice, los jueces no deben de ser sobornados, no pueden tomar sobornos. Pero yo soy granjero, así que no, yo sí puedo tomar un soborno. No, eso no es cierto. Eso también se aplica a todos. Entonces, Dios no puede estar mencionando todas las 3,000 ocupaciones, todas las ocupaciones de los 3,000 años y mencionarla cada una, sino que tenemos que aprender de estas leyes. La idea completa de los hijos de Israel hacia la forma en que estudiamos la Torah es que es como, ¿qué nos está diciendo acerca de nuestro papá? ¿A quién le gustaría vivir en un estado donde tienes todos, donde legalizan la ilegalidad, lo ilegal? Eso sería horrible, horrible. Pero por eso tú puedes decir mucho acerca de un estado a través de las leyes que ellos tienen. Entonces, la Torah puedes decir no es mala, es porque cuando mantenemos los mandamientos vamos a vivir, vamos a tener vida. Nos ponemos de pie y oramos. Abino Mekeno, Padre y Señor, te amamos, Señor, y te damos muchas gracias por este maravilloso Shavuot. Y oramos, Señor, de que hables a nuestro corazón para que nos preparemos nosotros mismos por el aniversario de tu interceptando o uniéndote a la historia humana. Te damos gracias, Señor, por todas esas personas que apoyan este ministerio y a los que están en locales. Pero, Señor, no es este ministerio, solo eres tú, es tu Torah, es todos los que queremos ser una luz para las naciones y quiero estar una luz muy grande de 1,000 watts. Llevar a tu Torah a todo el mundo para que todo el que la escuche y te ve y la vea se enamore de ti. Gracias, Señor, por todos aquellos que están participando para llevar la Torah a las naciones. Junto, bendito sea, Señor, Dios nuestro, creador del Rey y Rey del Universo, nos has bendecido con la Torah, la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo de la palabra viva por el poder del Espíritu Santo a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro. Amén. Volvemos con la segunda parte. En un momento. Un comercial. No comercial. Amén y amén. Tú eres un Dios asombroso. Tú llenas los cielos. Y te damos gracias por quien tú eres. Y en este Shavuot, en este fin de semana de Shavuot, queremos, Señor, orar por nuestros seres amados que están enfermos y tienen heridas, enfermedades. Queremos ponerlos en tus manos. Eres el gran médico y confiamos en ti, esperamos en ti. Y oramos por todos nuestros seres amados. Trae sanación, oh Señor, a tu pueblo. Padre, en este momento también queremos orar por todos aquellos seres amados que no te conocen, que están espiritualmente muertos. Resucítalos, Señor, de su muerte espiritual. Trae gente que pueda relacionarse con ellos, identificarse con ellos en el caminar de su vida. También queremos orar por las finanzas de tu pueblo, de que abras las bendiciones del cielo y que alcances todas las necesidades financieras, casas, alimento, casa, auto, la necesidad que sea. Y oramos también por todas las naciones que están en vivo y en directo, aquellos con líderes internacionales, Señor, queremos justicia, queremos verdad. Que tu palabra prevalezca en esta nación. Levantamos a nuestros líderes religiosos, militares, políticos, religiosos. Y que todos aquellos regresen a ti o volteen hacia ti con toda su alma, su corazón y todas sus fuerzas. Y en este Shavuot queremos también orar por Israel. Oramos por la nación y por sus líderes, que ellos también se conviertan en una nación de Torah. Oramos para que ellos que están perdidos se acerquen a ti, que regresen a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua. Y todos dicen, amén. Muy emocionante. Sabemos que vivimos unos momentos muy emocionantes. Ok, ahora para ir inmediatamente en el Brit Hadashah y el nuevo pacto, el libro de Hechos, voy a llamar a Sherry. Sherry estuvo con Sara y yo y María Elena. María Elena es una dama que vive en Lima, Perú. Y fue allá, la visité y fuimos al orfanato que tiene bajo custodia Rick Daviscor. Conectamos con ellos, viajé a él y podemos hablar, alcanzar a la gente de por allá. Y María Elena también fue con nosotros. Y tuvimos un tiempo muy lindo, pero créanlo o no, ellos están, estas niñas de este orfanato están, han saltado a la Torah y estamos muy emocionadas acerca de esto. Entonces, quiero que Sherry comparta con ustedes, o bastante, como sea. Yeah. Ir a otras naciones a llevar a Torah y no sabes cómo va a ser hasta que realmente lo haces. Entonces, quiero que Sherry comparta con ustedes algunas de las cosas que ella ha experimentado cuando estuvo allá en Bogotá. Un aplauso para Sherry. Primeramente, fue un honor tremendo y experiencia haber ido. Yo estuve allá como una estudiante de yeshiva, mientras que el pastor Marco estuvo allá como un conferencista. Nuestros roles fueron muy, muy diferentes, muy emocionantes en todos los frentes. El nombre de la conferencia se llama She'erit. Todos digamos She'erit. She'erit, que significa remanente en hebreo. Y yo aprendí de que este remanente es extremadamente importante y que todos queremos ser parte de este remanente. Sí, sí, así lo sé. Debemos ser. Y también supe que el Ministerio del Shaddai está haciendo un impacto muy grande en todo alrededor del mundo. No me interesaba con quién yo hablaba o qué continente estaba. Ellos conocían acerca del Ministerio del Shaddai, escuchaban al Pastor Mark, amaban las enseñanzas porque son fáciles de entender. Y no puedo decirle el impacto que este ministerio está haciendo. Ahora, quiero contarles más. Una de las mayores razones era porque que yo quería conocer a un rabot de nombre Rabino Gil. Lo único que sabía acerca de él es que lo he visto en un video de 20 minutos que el Rabbi Shapiro había puesto, y lo vi que hizo una enseñanza de 15 minutos acerca de Shavuot. Yo no sé qué era acerca de este hombre, pero mi corazón estaba muy atraído hacia él. Y él es un ortodoxo, un judío ortodoxo, no es un creyente. Pero hubo algo acerca de él, y mi esposo tuvo que escucharme. Yo amo a este hombre, yo quiero conocer a este hombre. Y todo con buenos motivos, pero hubo algo en su corazón que me atraía. Cuando me di cuenta de que mi esposo Randy me sorprendió con ese viaje. ¡Yay, Randy! Y cuando llegué ahí, supe de inmediato que vi al Rabbi Gil. Ok, se voy a ir y a presentarme delante de él. Entonces fui y preguntéle si quería conocer a mi pastor. Entonces él, con mucha gracia, dijo, sí, por supuesto, yo quiero conocer tu pastor. Pero estábamos bien ocupados en ese momento, entonces no era el momento. Pero luego vino a mí más tarde y dice, ahora es un buen momento, ¿quieres presentarme a tu pastor? Y le dije, sí, me encantaría. Entonces cuando dejé mis asientos hasta que llegamos hasta donde el pastor Mark estaba, el Señor me presionó a que le diga que la razón que que la razón por la que quería que se conocen es porque tenían el mismo corazón. Déjeme que haga esto, voy a decir esto. En nuestra discusión yo encontré que él tiene un hijo que tiene 40 años con la enfermedad de Asperger's. Y sin decir más, sin dar más detalles personales, que déjame que decirle que el pastor Mark estaba explicando la palabra Bereshit a él y lo deshizo en lágrimas por las cosas tan personales que hay idénticas. Su corazón ha sido tejida juntas para toda la vida. Él y su esposa estuvieron ahí, entonces son increíbles. Tiene un corazón increíble y alma. Y una de las cosas de que vamos a ver es que él y su esposa vengan aquí a nuestra congregación y a hablarnos. Ellos están en Los Ángeles. Lo increíble es que teníamos todos estos rabinos ortodoxos con nosotros ahí. Teníamos el líder de los rabinos en Guatemala y en otro país, no recuerdo qué dijo. Entonces fuimos muy bien con la relación con los ortodoxos, judíos ortodoxos y los mesiánicos. En ese cuarto de más de 100 personas ortodoxos, mesiánicos, cristianos y todos nosotros juntos. Entonces éramos un corazón, fue asombroso. Entonces ahora tengo que decirles otro momento en que Pastor Mark terminó en el lobby con un hombre, Eldad Kanan. Él es secular, es un judío secular, es un experto en el primero, segundo y tercer siglo enterrados, o sea, es como un arqueólogo, cuevas subterráneas, ya. Entonces él va a estas cuevas y por los símbolos que encuentran y todo, que la gente que creía en Yeshua y los que no creían en Yeshua vivían en las mismas ciudades. Todos iban iban a la misma sinagoga. Es fascinante las cosas que él sabe, pero aún así es un hombre secular. Entonces, en ese momento, el pastor Marco está hablando con él, sentado en un sofá en el lobby. Y si vas a hablar con el pastor Marco, él te va a enseñar algo. Entonces, empezó a hablarle acerca de Bereshit. Aquí está esa palabra otra vez. Bereshit con el rabí Gil. Y ahora con Eldad Kanan. Y el pastor Marco, cuando él me está contando, le está diciendo acerca de todas las cosas que están en esta palabra, Bereshit. Y Eldad, que conoce el hebreo, él vive en Israel, es un judío, y dice, alto, le dice, pero mira, las tres letras son, que significa una corona de espinas, pero Eldad, ¿qué significa? Y también es uno de los nombres de Dios. Entonces dice, Bar, hijo de Dios. Bereshit, hijo de Dios. Entonces, eso es un hombre, un judío secular, hombre. Y está enseñándole al pastor Mark. Déjame compartir esto. Entonces, estamos teniendo esta gran discusión y este está entendiéndome, le está recibiendo. Y después de nuestra conversación, empezamos a hacer la conferencia otra vez y él enseña. Y parte de su enseñanza fue en la palabra Bereshit. Y cuando dice, aquí tienes un judío secular, no le gusta religión. Eso es lo que me dijo. Yo le dijo, a Dios tampoco le gusta. Él quiere una relación personal. Entonces él viene y hace esta presentación acerca de todas los entierros y las tumbas. Y entonces, no les voy a enseñar mostrar todos los diapositivas, pero miren, este israelita judío, entonces, y tenemos a un lado los ortodoxos rabinos, y tenemos a los judíos mesiánicos, y tienen la palabra Bereshit. Bereshit. Entonces, ustedes saben que cada palabra tiene un valor numérico, y por cada letra también. Entonces, de Tav es por 400, de Yud 10, de Shin 300. Bueno, todos sumados equivale la palabra Bereshit, tiene 913. Tienes un numérico, valor numérico de 913. Así como en álgebra, A más B es igual a C, B más y así. Entonces, hace un número. Entonces, siempre están mirando a palabras y frases a ver si hay una conexión que hacen que match, que son iguales. Ya. Entonces, aquí está lo que saque. Recuerdan de Dalet 4, Dalet Ain, luego tenemos Het, Yud 10, Shen. La siguiente es 366, la siguiente 9, y todos están 913. Y todos en shock, abriendo la boca, porque ¿saben lo que dice? Rey Yeshua, el Mesías para siempre. Este es un judío secular, o sea que no cree en nada, enseñándonos esto. Fue tremendo. Pero la próxima semana voy a enseñar más. Fue increíble. Nos dejó sin respiración, nos dejó sin aliento. Y lo trajo alrededor y a todo. She'erit, que significa ¿qué? Remnant. Está en la palabra Bereshit. She'erit está dentro de la palabra Bereshit. ¿Y qué sucede? Que la restauración de todas las cosas ha empezado. Es muy importante. Y el remanente es lo que va a traer la restauración de todo. Entonces, tenemos un trabajo muy grande por hacer. Lo que me recuerda es uno de los mesiánicos dijo, rabino mesiánico, dice, ¿cómo la mentalidad judía piensa acerca del regreso del Señor? Y te enseña que el Señor está listo para regresar. Está esperando por nosotros. Esperando por nosotros para hacer mitzvot, buenas acciones por las que nos ha creado. Entonces dice así como un acto de caridad que tiene una audición de... No. Como una... ¿Cómo le llaman eso? Cuando hacen reuniendo dinero para una... alguna organización que uno tiene que dar y el número empieza a crecer, es igual. Tenemos que salir y hacer el trabajo que debemos de hacer, es dejar de dudar. Y cuando lo vemos de esa forma, la vemos otra, una diferencia. Ahora tengo que decirle. El pastor Mark enseñó acerca de la teoría de reemplazo. Es fabuloso sus muchas diapositivas y fotos y leyó todos esos horrorosos discursos que hicieron los católicos, padres del catolicismo y del cristianismo. Y yo no creo que todos estaban de conocimiento de que estas cosas habían sucedido. Entonces todos estaban en asombrados. Entonces al final él iba a pedir disculpas y de repente ya no pudo hablar porque se quebrantó su voz con las lágrimas. Y en ese momento el Espíritu del Señor cayó en ese cuarto como nunca lo sentí visto antes. Y todos en ese salón estaban lágrimas en los ojos, inclusive los seculares y los ortodoxos. Y de repente recobra su voz y dice... Yo lo siento mucho. En ese momento los judíos que no creyentes lo recibieron a la base de las escaleras. Cuando él bajó, lo abrazaron y se agarraron y dijeron, somos unos, somos hermanos. Fue asombroso. Pero todavía se puso aún más asombroso después de eso. Después de ese momento tan soberano y poderoso, los hombres dieron un grito al Señor de triunfo, y la música empezó, y todos los hombres corrieron a bailar y cantaron al Señor, clamaban al Señor. Y de ese momento de arrepentimiento y perdón a un momento de gozo y victoria. Fue un momento, wow. Yo pensé que la tierra se sacudió. Eldad, el judío secular, dijo, esto fue un temblor. Yo no sabía eso. Pero yo pienso que yo sentí como que la tierra se sacudió. Y hablando de la tierra, hubieron personas de toda cada esquina del mundo, y el Rabbi Gil había mencionado muchas veces de cómo se dan cuenta de que hay gente de las cuatro corners, de las cuatro esquinas de la tierra. Eso no ha sucedido antes. Esto es una cosa nueva que el Señor está haciendo. Y aquí estamos, el Rabbi Shapira y nuestro pastor. Yo pienso que son como la punta de una lanza. Los dos lados de la punta de una lanza son los dos. Así que oren por ellos. Es una responsabilidad muy, muy grande la que tienen. Ahora, les voy a hablar de la República Dominicana. Esa fue otra cosa asombrada. Una mujer de Yeshiva, solo una mujer, tenía algo que le quemaba en su corazón por la... por República Dominicana, y llamó a un pastor, y le dijo, sí, hagamos esto. Entonces, ella quería que las iglesias en República Dominicana que regresan a sus raíces judías y conocer quiénes ellos verdaderamente son en Yeshua. Quienes están haciendo eso es una obra muy, muy grande. Entonces, ella sabía, no le fastidió a ella para nada. Entonces, ahí fue ella a la República Dominicana. Para hacer la historia corta, ese pastor, ellos reunieron a 6,000 personas marchando juntos, proclamando que ellos iban a regresar, estaban regresando a sus raíces hebreas. Judías en la República Dominicana, y ese pastor está invitándome a que vaya allá a ayudarles, a hablar, a dar una conferencia allá. Entonces el Rabbi Shapira estaba en este pastor, en la iglesia de este pastor, porque una vez él estaba enseñándoles, y entonces mostrarles cuáles son las raíces judías. Y todas las iglesias están poniendo las mezuzas en las puertas y están regresando al Shabbat los días sábados para empezar. Y okay, entonces el Rabbi Shapira estaba en esta iglesia del pastor, de este pastor inmensa, grande, y dice, pero ¿cómo haces tú en la República Dominicana, que no es un país rico ni nada? Entonces le dice, ¿quieres saberlo de verdad? Ven conmigo. Y caminaron por un hall, un corredor. Entonces al final había un cuarto, y abre la puerta y hay dos damas de pelo blanco orando. Y dijo, y tenemos oración 24 horas al día, y así es como lo hacemos. Entonces, estamos tan serios, me gustaría saber si estamos decididos a estar un poquito, cortar nuestras horas de dormir, estamos serios a ser el remanente, si estamos. Entonces, tenemos que estar de acuerdo a dormir un poquito menos. A mí me gustaba dormir 10 horas al día, hasta que empecé a trabajar por el Shaddai Ministry. Y ahora he cortado mis horas de dormir y me siento bien. Entonces, estas son las buenas obras que debemos de hacer. Hubieron personas de todo el mundo, pero Malasia, quiero hablar acerca de Malasia. Ellos renunciaron a todos, literalmente todos, para servir al Señor. Ellos vino una nación rodeada completamente de musulmanes que desean desaparecerlos de la tierra. Pero una pareja que creyó que debían hacer conocer las raíces hebreas, judías, y ahora tienen una congregación muy grande, y ellos son bien, bien pobres, pero ellos han estado orando por un currículo. El pastor Mark les anunció que teníamos un currículo para niños. Ellos vinieron a mí con lágrimas mientras yo les enseñaba cómo alcanzarlo en el internet. Y no podían creer de que podían obtener este currículo por gratis. Tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer por gracias para llevarlo a un mundo que está en dolor, que está dando su vida para esparcir el evangelio. Yo estaba muy emocionado y le dejé toda la audición. Ellos tienen lo que es el pastor kosher, es para, como decir, la hebreo para los tontos. Por aquellos que el kosher pastor está muy, muy avanzado, tenemos el primer nivel de la Torah curriculum. También, por los que no saben, Sherry tiene 1,100 páginas para todo el año, para todas las porciones de Torah. Y ellos quieren aprender el hebreo en alfabeto, está en color, está Sarah Heidemann lo ha traducido al español aquí en Sudamérica. Y ahora que el mundo sabe esta conferencia, la vamos a hacer disponible a todos congregaciones mesiánicas gratis para todos. Y ellos estaban impresionadas. Y es porque ustedes nos ayudan a hacer posible. Y Karen son las que me ayudan a hacer todo esto. Me han ayudado tremendamente. Entonces creo que ustedes han saboreado un poquito lo que sucedió en Bogotá. Tenemos mucho que hacer, hay mucho por hacer y debería ser algo que lo hagamos con mucho gozo. Este Rico, ¿por qué no vienes acá un momentito? Quiero que Rico comparta acerca de lo que hace en Perú con las niñas, el orfanato, y así como hemos impactado por allá. Primeramente, quiero decir muchas gracias a Pastor Mark y a todos ustedes en el Shaddai. Muchos de ustedes no me conocen, algunos me conocen. Este es mi segundo viaje al año. Hago dos viajes al Shaddai. Siempre está con nosotros para equiparnos, para desarrollar. Esta es la única hebraica judío mesiánica en la cine. Somos como 30 personas en este momento, pero en realidad estamos construyendo una base con el Shaddai. Hemos contratado a una señora, Marlene Chalco, que es una pastora. Entonces, ahorita está trabajando ya con nuestros niños. En cuanto yo estoy allá, entonces, estoy hablando acerca de nuestras niñas. Hemos rescatado a estas niñas que es trabajando con el gobierno peruano y con el Servicio de Protección de Niños, y rescatamos a estas niñas ¿por qué niñas? Porque el Señor, alguien me estaba pidiendo una reunión, por favor, tomen niñas, ¿por qué niñas? A estas alturas son desde hace muchos años, más de los refugios, las hacen salir a los 12 años y nosotros no. Ellas se quedan con nosotros, les vamos a hacemos restauración de sus valores, sistema de valores, su valor personal y la base es en que es de quiénes son en ellas en Yeshua y la base, la base es la Torah, la Hayesot. Están aprendiendo la Torah, el Shaddai Ministry. Ellos tienen sus el currículo de niños y lo hemos hecho en español. Y eso es lo que enseñamos a los niños. Entonces, el pastor Mark me está dando muy grandes ideas. Desde que conversamos, estoy conversando en esto, cómo podemos hacerlo mejor y todo. El Shaddai está dando mucha sabiduría, mucha ayuda. El pastor Mark tomó su tiempo para venir a vernos. Entonces, están ayudando ustedes a un ministerio que está entrenando a niñas para atraer todas las naciones. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted. Gracias a ti. Pues es tan emocionante que tener estas niñas básicamente órfanas, huérfanas para ser para ser entrenadas para ser maestras de Torah. Emocionante hacer eso en Perú. Y claro, Mariela, que vive en Lima, Perú, ella tiene un gran ministerio ahí en Lima y está militarmente. Ustedes no se dan cuenta cuánto están llevando ustedes todas las naciones del mundo y la comunidad hispana es tremenda. Entonces, estoy muy emocionada acerca de este impacto en Sudamérica. Y ustedes lo hicieron. Gracias, gracias a ustedes. Entonces, los 10 minutos vamos a hablar acerca del libro de Hechos. Fue muy sorpresa. Quiero decirle algo acerca de la teoría de reemplazo que hice. Y empecé con estas fotos que ustedes han visto antes, cómo la teoría de reemplazo, ven a todas estas, el Jesús griego con sus la artritis en las manos. Y muy interesante porque los ortodoxos, Gil estaba sentado al frente, el rabino ortodoxo, cuando lo volteo y le pongo que tienen todas estas fotos y él estaba en choque. Y mientras estoy hablando, mostrando estas, lo que hemos hecho, inclusive hizo el comentario, ¿cómo esperamos que los judíos reconozcan a Yeshua cuando los hemos vestido como diferentes, gente raras? Y le enseñé una foto que no iba a reconocer, ni siquiera su propia foto de bebé. Teníamos un mexicano, una madre mexicana con su hijo y representando a Yeshua, chino, indio y todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a reconocernos? Entonces, fui a las raíces con las filosofías griegas, hablando de Sócrates, Aristóteles, Plato, de dónde la mentalidad griega vino. Pero lo que sí les sorprendió muchísimo a todos es que no tenían idea de que el apóstol Pablo muchas de las cosas que él dice viene de la agresión, viene de la de filosofía griega. Poemas que habían hecho para Zeus y todos se las estoy mostrando y todos estaban en choque. Podrías escuchar un alfiler que caía y cómo la iglesia temprana trató a los judíos y tenemos a los protestantes, Martín Lutero y fue un choque y una sorpresa. Realmente los impactó, puedo decirlo. Los ortodoxos judíos y también como los mesiánicos. Y la primera vez que hablé fue en la preconferencia, y ahí hablé acerca del pacto de Dios con Israel, que era para siempre. Pero lo más importante es la relación que pude construir con los judíos de allá, con el pueblo judío de allá. Fue asombroso. Soy muy agradecido a todos ustedes porque ustedes son los que hacen posible impactar el mundo. Gracias. Amén. Ok, hablemos del libro de Hechos. No vamos a hacer no vamos a ir a través de todas las escrituras, pero voy a, en Hechos 4, 13 y 14, si recuerdan, la última vez que hablé, el sanaron al hombre que estaba a la entrada, y recuerdan de la mitad de la oración de pie. Entonces, otra cosa que pensé es, ustedes saben que Dios tiene sentido de humor, ¿verdad? ¿Qué hace? Y hace al teológico Pablo y los manda a los gentiles. Y Pedro, que no es tan educado, y los manda a los judíos, a los teólogos judíos. Eso es lo que Dios hace. Entonces, aquí vemos en Hechos 4, 23 al 30, básicamente está diciendo, no te enseñes más en el nombre de Yeshua, dice. Pero lo que encontramos es que ellos están muy abiertamente hablando de Yeshua, en el nombre de Yeshua. En Hechos 5, si ustedes están yendo alrededor de Jerusalén, acudían trayendo enfermos y atormentados sobre espíritus inmundos, y todos eran sanados. Luego en el verso 17 y 21, ahora el sumo sacerdote está muy molesto, está del lado de los saduceos y dice, me pusieron las manos en el... Oh, entonces apresaron lo meten en la cárcel. Después un ángel lo saca. Entonces, ya hablo muy rápido. Entonces están en la cárcel, un ángel los saca, se van, los manda que hable, entonces los otros vienen a sacarlo, los y no lo encuentran. Entonces, le mandaron a través de la cárcel, los pusieron ante el concilio, sus sacerdotes. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llevado a Jerusalén con sus enseñanzas, llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Entonces, continúan. Entonces, están furiosos. Entonces, acá están ofendidos tremendamente, quieren matarlos. Y Gamaliel, que era maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, le dice, póngalos afuera por un momento. Y le dice, de lo que están pensando hacerle a este hombre, mejor si es de Dios. No pueden detenerlo, pero si no es de Dios, no tienes que preocuparse. Entonces, lo único que quieres hacer es pelear en contra de Dios. Y eso es lo que yo pienso que es muy importante. Tenemos que entender que lo que Dios está haciendo en los últimos días en restaurar la Torah de las naciones, eso es lo que el diablo está atacando. Y tenemos que entender que en otros cristianos tienes que entender en contra de esta cosa particular que Dios está haciendo. Entonces, en Hechos 40-42, aceptaron su consejo. Le dicen, no hablen ese nombre y lo dejan ir. ¿Pero qué hacen los discípulos? Se regocijan. Y ellos decían que sabían sufrir. Miren aquí. Luego en Hechos 5:4-42, la última oración dice, no cesaban de enseñar y proclamaban el evangelio de... y todos los días en el templo de casa en casa. Aquí está diciendo que se reunían todos los días en el templo, es en el 42. Y no cesaban de enseñar. No puedo hablar por todos los cristianos, no solo puedo hablar por mí mismo, simplemente a lo mejor soy un dummy, un tonto. Pero empezar en el libro de Hechos es, ¿qué? Todos los gentiles estaban en los templos paganos y ellos no los castigaban. Pero estos son judíos que estaban y había judíos aquí con los gentiles que estaban donde el espíritu estaba cayendo y estaban en el templo. Entonces, Hechos 6, se multiplicaban el número de discípulos, surgió una queja de parte de los judíos, helenistas, pero luego en el siguiente verso, la palabra crecía. Okay. Y decía, muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esto también son los sacerdotes que hacían los sacrificios. Y básicamente se refiere a diez miles, que decenas, de, do, no, decenas, diez, de, decenas, docenas, decenas de miles que se estaban convirtiendo. Hacían el sacrificio con el entendimiento de que Mesías era, de lo, que era todo acerca del Mesías. Luego en el verso 11 y 14, hay muchas personas que se están persuadiendo a algunos hombres que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios y alborotaron al pueblo y los asientos. Los encendidos y los arrestaron. Entonces, dice, entonces, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley porque le hemos oído decir que el Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés los dejó. ¿Quién está hablando acerca de Stephen? Este es Stephen que fue asesinado. Entonces, el super sumo sacerdote dice en 7:1-4, dice, y esa suma sacerdote dije, ¿es esto? Escúchame, hermanas, padre, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitaba en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra. Aquí estaba empezando a dar una historia, pero miren aquí, tienen que acordar, Abraham fue 2000 años antes que Yeshua. Ahora, miren, Hechos 7. 12 al 16. Ah, no tengo eso. Cuando Jacob escuchó, okay. Entonces José, yo creo que Yeshua es un tipo de José. José. Okay, está hablando del verso de 7:12. Lo llevaron a Shechem y lo pusieron en la tumba que había comprado para. ¿Alguien ve algún problema aquí con lo que Stephen estaba diciendo? Ese es acerca de la tumba. Saben que estaba completamente equivocado. Eso no es lo que sucedió. ¿Está la Biblia equivocada? Miren este verso otra vez. Fueron llevados a Shechem y lo pusieron en la tumba que Abraham compró del padre de Shechem. Abraham no compró nada del hijo de Hamor en la tierra de Shechem. Abraham compró lo que estaba en Hebrón, como 80 millas hacia el sur. Abraham no compró del hijo de Hamón. Ese fue Jacob. ¿Hay un error en la Biblia? Oh, entonces la pregunta es, ¿en la Biblia está equivocado? No, la Biblia está 100% correcta, sino que Stephen tuvo sus información incorrecta. Pero si tú vas a ser apedreado, yo probablemente también me equivocaría. No sea bíblicamente correcto, pero cuando él está a punto de ser apedreado, entonces él está tratando de explicar. Fue Jacobo que compró la tierra en Shechem para enterrar a José. Ahora, miremos en Hechos 7:51-53. Están hablando de... son tercos e incircuncisados de corazón y de oídos. Miremos al 57-59. Estaban todos fastidiados. Entonces, ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y aquí se está llevando al factor de que... Siguiente verso. Le pusieron sus mantos, los pies de un joven llamado Saulo. Y en Hechos 8:1, Saulo, Pablo, estaba de completo de acuerdo con su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Recuerdan, dice, tienen que llevar al evangelio a Judea en Samaria. En un sentido, tenía que esparcirlos porque se estaban quedando en Jerusalén. Entonces, esto ayudaba a hacer lo que Dios quería que se hiciera. En Hechos 8:3, pero
Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres, a mujeres, y los echaban a la cárcel. En el 4 al 8, miren esto. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y encontramos que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Mesías. ¿Recuerdan a la mujer en el pozo? Y los múltiples unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Luego empiezan a sanar y hay un gran gozo. Me parece que es fascinante. En Hechos 1 al 8, cuando el Señor dice, el Espíritu Santo venga sobre ustedes, serán mis testigos. Es cuando dice, irás a Judea, Samaria, a los confines de la tierra. Aquí está diciendo, rompiendo ese pensamiento de no reunirse con gentiles. En Hechos 8, 26 al 29, el ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y este es un desierto. Entonces, en este camino desierto, se levantó y se fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Estaba cargado con sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país, sentado en su carruaje. Y le leía un profeta y se dice, el espíritu le dijo, ven y júntate a ese carruaje. Entonces, en Hechos 8:30-33, Felipe se acercó. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Corriendo así como Abraham. Entonces, cuando sabemos que es el Señor, debemos de correr. Muy seguro nos relajamos y nos sentamos a esperar a hacer la voluntad de Dios, pero debemos ser como Abraham. Cuando nos dicen algo, debemos de correr. Y voy a hablar acerca de mi propia experiencia de hace 40 años. Una de las cosas que me gusta hacer en el trabajo, inclusive, yo corro. Cuando estoy en el trabajo, ¿sabe qué? Capta la atención del jefe. Si tú estás en práctica de hacer una cosa, no sin cuidado, pero emocionante, mostrando emoción y que estás alegre de hacerlo y lo haces rápido. Entonces, en Actos 8:30 al 33 está hablando, luego en el 34:36 está diciendo, esto se recibe a Yeshua y le pregunta si quiere ser bautizado. Dice, hagámoslo, muchos de ustedes están... conoce la historia y el 38-40 van al agua, Felipe lo bautizó, lo mandó a un carruaje descendiente al agua y Felipe lo bautizó. Y al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no vio más el eunuco y continuó con su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto. No sé si es Asdoto o Ascalón, pero es una de esas dos ciudades que están en la borde, cerca a Gaza. Ahí por donde pasaba, anunciaba el evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que está yendo al norte. Entonces puede ser como que el Señor puede transportar a una persona de una ciudad a otra ciudad, 40 millas más lejos, o como estará en Hechos 9:1-5. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para que la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto con hombres y mujeres, los podría llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció una luz del cielo. Pero, en fin, no tenían aquí de ir a Israel, a Siria y Damasco para agarrar a gente. Es fuera de su jurisdicción. Él no tenía ninguna autoridad para hacer eso, de todas maneras. ¿Y qué sucede? Que una luz de repente resplandeció a su alrededor, una luz del cielo, y dice, al caer a tierra, y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres? Yo soy El Señor Yeshua, yo soy Yeshua, quien tú persigues. Luego en Hechos 10 al 16, ahí está, y hay un discípulo en Damasco llamado Ananías, y aquí está el Señor, se le aparece en una visión, y dice, aquí estoy, Hineini, en nuestra ocasión, Hineini, aquí estoy. Levántate y anda a las calles, y llama por alguien llamado de Tarso, llamado Saúl. Porque él está orando y ha visto que una visión un hombre llamado Ananías que entre y ponga las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías no corrió, le dijo, ¿me estás bromeando? Entonces, este ha hecho tantas cosas malas a los santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad, autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan en tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido en presencia de los gentiles. Luego, Hechos 9, 20, 22, y luego dice, esto es el hijo. Enseguida se puso a predicar de Jesús en la sinagoga diciendo, ese es el Hijo de Dios, y todos los que escuchaban estaban sorprendidos. ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y él que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados a los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciendo, confundiendo a los judíos habitando en Damasco. Y ellos no tenían la Biblia de Gilead. Bueno, así como tú puedes enseñar a Yeshua el Mesías de todas las escrituras, no estoy en contra del Nuevo Testamento. Yo creo en el Nuevo Testamento, es inspirado, pero debemos de usar el material judío también. Creo que es lo que dijo. Mañana es el gran día en que la Torah vino del cielo. Es nuestra carta de amor, así que mañana estemos todos juntos y juntémonos y esa hermosa carta que nos envió. Padre, queremos orar por tu pueblo. Por tu pueblo local, por los que están mirándonos en todo el mundo, por el pueblo de Israel. Oramos que mañana sea un día muy de un movimiento muy fuerte de tu espíritu. Sabemos que la profecía de Joel va a ser cumplida cuando tu espíritu se va a derramar sobre toda carne. Bueno, Señor, aquí somos, carne. Esperamos que mañana sea un día muy espiritual, significativo, que experimentemos tu poder mientras celebramos la boda del Mesías, el aniversario. Así que, Padre, ven con tu, quédate con tu pueblo. En el nombre de Yeshua, amén. Amén, Padre. Dijiste a Moisés que le diga a Aarón que diga esta oración sobre tu pueblo. Y no solo lo bendijiste, pero pusiste su nombre sobre ellos. Y le dijiste que sea, que diga, Ibarbejeja Adonai Perishmaeja, Yaer Adonai Panevileja Vijuneka, Yisa Adonai Panevileja Veyasemleja Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, sobre todos los nombres, Eyed Asher Eyed. Amén. Bendígase los unos a los otros. Gracias.